de viaje. Amílcar Viñas y Rosario Castellanos viven cada lugar para contarlo.
Sí, Brasil es esto, Brasil es muchísima alegría, muchísima música, muchísimo calor en la gente, que vamos a compartir sin lugar a dudas, pero también es un país con mucha historia, y en particular este sector que vamos a, esta parte de Brasil que vamos a conocer, que no es la más visitada por los uruguayos, que es el centro, que no es la costa, que es Minas Gerais, y todo lo que tiene de interesante a partir de lo que ha conservado de su, la historia mineira, es lo que vamos a conversar hoy. ¿Por qué? Porque está con nosotros Inés de Castro, que ustedes saben nos ha acompañado siempre con estos datos que enriquecen este, estos paseos, que ya lo ha hecho en otros itinerarios con respecto a, no sé, a turismos, a destinos europeos. Bueno, ahora la trajimos a América. Inés, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal? Realmente Brasil en historia es algo espectacular.
Más reciente que la europea, pero tiene mucho todavía.
Sí, la verdad que sí.
Y Minas Gerais en particular, ¿no?
Porque sí, especialmente.
Fue la cuna de casi todas las revoluciones independentistas, ¿no?
Justamente. Quería situarlos un poco en la, llevarlos a por qué este estado de Minas Gerais se vuelve tan poderoso y por qué es la cuna de todas estas revoluciones. Si algún oyente es adepto a leer o saber de la historia de Brasil, recordará que, digamos, el Brasil en sí fue descubierto en 1500 aproximadamente por Cabral, pero la corona portuguesa tenía sus intereses colocados en el este asiático, así que por varias décadas del siglo XVI no atiende, digamos, esta colonia que le había sido otorgada y peleada por el Tratado de Tordesillas.
Uh-huh.
Entonces pasa
lo fueron el corriendo siempre.
Siempre lo fueron corriendo y corriendo la frontera. Pero al principio no fue muy atendida. Entonces los primeros, digamos, inmigrantes que vienen se establecen en la costa y por muchas décadas están en la zona costera y nadie se adentra para ese mato brasilero que es bien espeso y complicado. Entonces, en el siglo XVI, digamos, se empieza a ver que hay que buscar otras cosas y lo que los españoles habían encontrado, que era el oro y la plata. Entonces hay alguna empresa de algún tipo particular, que es la empresa de las bandeiras y los famosos bandeirantes, que pueden ser muy discutidos si han sido buenos o malos, pero Brasil no sería lo que es, ni hubiera logrado sus territorios sin ellos. Podrán ser discutibles y sus métodos, que también hay que transportarse a la época y no ser anacrónico al juzgarlos.
Ah, pero me encantaría saber qué es lo que se le critica a los bandeirantes.
A los bandeirantes se le critica sus métodos de lograr, digamos, sus propósitos. ¿Qué son? ¿Quiénes eran los bandeirantes y la empresa de las bandeiras? Eran unos, digamos, en ese momento los podríamos llamar aventureros, pero como los mismos españoles vinieron a la América, claro, a la zona de la América española, y hay que llegar adentro del territorio buscando riquezas, porque es todo, digamos, lo principal, el conejo con la zanahoria adelante, ¿no?, que se va moviendo. Entonces estos bandeirantes son particulares, digamos, son unos particulares en cuanto a que no son contratados por la corona en general, y van formando como grupos de gente armados, acompañados de algunas tribus indígenas del, digamos, que llegan a acuerdos para que los ayuden a encontrar las rutas para llegar al interior, buscando oro. Digamos, lo que busca el bandeirante es conquistar territorios, oro, piedras preciosas, y un tercer punto, que ese es el gran discutible, son los indios para esclavizar.
Claro.
Porque ya en la zona costera se daban plantaciones, estamos hablando ya no solo del siglo XVI, XVII, XVIII, se daban plantaciones importantes y se necesitaba mano de obra. Bueno, antes que se empezaran, digamos, a traer los esclavos de África, se intentó, después se vio que no era la idiosincrasia del indio americano el trabajo forzado, pero se buscaban los indios para llevarlos a trabajar forzadamente, esclavizados, a las grandes fazendas, de, sobre todo en la zona costera. ¿Y de qué se aprovecharon? Que esto es tema de otra charla, que es un tema muy interesante. Cuanto más culturalizados y más habituados al trabajo los indios, mejor, era más fácil. ¿Y de dónde los sacaron? De las misiones jesuitas del Paraguay. Un gran robo de indios de ahí. Pero los que vinieran servían para trabajar en la costa. Esto es toda la zona de digamos, todo el tema de las bandeiras que da para mucho opinar qué servía.
Porque el mismo sistema de la costa lo metieron adentro, es decir, en la búsqueda de oro y plata también utilizaron indios para, de alguna forma, trabajar en condiciones
por supuesto,
que, por cierto, no contemplaban sus derechos.
Por supuesto. Primero era para las fazendas, y luego fue porque ellos ni tenían la cantidad suficiente de personas, ni estaban dispuestos a hacer el trabajo sucio, el trabajo forzado. Entonces, en el siglo XVI se encuentra que cerca de la zona de San Pablo y San Vicente, que son las primeras ciudades fundadas, encuentran en esta zona de Minas Gerais, que no estaba declarada como estado, por supuesto, aún, yacimientos de oro. Entonces viene como una fiebre del oro, como en todos lados, y la corona portuguesa entonces ahí atiende esta colonia que estaba un poco como así dejada de lado y decide fundar una villa que es la Villa Mariana en 1710 y darle importancia a la producción de oro. Ahora, ¿qué va a pasar en este siglo, fin del siglo XVI, XVII y XVIII? Se da una gran explotación de oro y piedras preciosas y Minas Gerais se va volviendo todavía no es estado, pero una región muy rica, que no solamente, digamos, el vivir del oro da también para que otras empresas nazcan. Criaba también muchos animales, vacunos de lecheros. Después en San Pablo se va a dar el cultivo del café, por lo tanto va a haber después, es otro tema de otro día, toda la política del café con leche entre los paulistas y los de Minas Gerais, que son los dos estados más poderosos en esos siglos, los más ricos, los que más producen. Entonces, ¿qué se da en Minas Gerais? Nos encontramos con un estado rico, rico a nivel de los terratenientes y los, digamos, mineiros, ¿no?
Claro, es decir, no había una distribución lógica de la riqueza, la tenían unos cuantos señores que la habían instalado.
Exactamente.
Primero aventureros y luego ya, seguramente se refinaron un poco.
Con el desarrollo de los, digamos, con el pasar de los siglos, estas personas se van, digamos, un poco cultivando, no necesariamente en eso, digamos, se cultivan en el trato con sus trabajadores, eso es otro tema, pero se va creando a nivel de las élites una, digamos, un conjunto de gente muy poderosa que hace al Estado muy rico. Entonces van a darse en Minas Gerais justamente, digamos, a lo largo de los siglos, pero sobre todo del siglo XVIII para aquí, cuatro grandes hechos del que quiero hablar hoy puntualmente para no mezclarles mucho los temas, es de lo que se llama la conspiración mineira, que da nacimiento a la gran personalidad de Tiradentes.
Bueno, una vez entonces planteado cuál era la situación en la época de auge, vamos a ver cómo definitivamente se cae todo esto y nace la conspiración mineira, pero hacemos una pequeña pausa. Estamos conversando con Inés de Castro en esta etapa de preparación de nuestro próximo viaje al interior de Brasil, a Minas Gerais. Un estado hoy que antes fue una de las zonas más ricas del país en los siglos XVI, XVII y XVIII, pero que en determinado momento, si bien había creado toda una situación de una élite de señores muy bien instalados y ricos, en realidad estaba apoyado su fortuna en un recurso finito, como es el oro. Así que la cosa empezó a tambalear. Y bueno, y ahí es como comienza, ¿no, Inés?, el proceso de protestas y de luchas por la independencia.
Justamente, porque en Portugal, digamos, teníamos una monarquía absoluta que dirigía todas las políticas de América. Y ahí viene el gran problema que también va a pasar con la América española.
Por supuesto, porque además sacaba mucho rédito de esta explotación, ¿no?
Exactamente.
Se pagaban muy buenos impuestos.
Para redondearles qué es lo que estaba pasando, digamos, cuál era la situación de fines del siglo XVIII y cómo explotó esta inconfidencia mineira o conspiración mineira. Es como bien dijiste, Rosario, estos grandes señores, porque ya eran grandes señores mineros y también los terratenientes, se debía pagar a la corona portuguesa el quinto real. El quinto real era un impuesto que equivalía aproximadamente al 20% de la producción de oro y piedras preciosas que se sacaran, pero lo importante era el oro. Y hacia finales del siglo XVIII, como esto es una explotación tan fuerte, fue decayendo, como bien dijiste, es un recurso finito. Entonces, ¿cuál fue? Digamos, esa es la situación de que se venía pagando una cantidad muy grande de oro en base a lo que se, digamos, se explotaba. Pero se había quedado, digamos, se había establecido como un estándar anual de cuánto se debía pagar a la corona, independiente de cuánto se estaba sacando en la realidad. Entonces, llegado el año 1789, que cuando se da esta conspiración mineira, la corona dice, bueno, no están llegando como a pagar lo que se estaba acostumbrado. Entonces se impone un nuevo impuesto que se llama la derrama, que era que tenían que pagar el equivalente a lo que estaba acostumbrado a recibir por el oro. Esto hace que explote, digamos, Minas Gerais, que dijo, no a que, digamos, tengamos un rey y que viva ya en Portugal, bueno, eso no importa, pero la política colonial de esta forma no funciona. Entonces se forma una conspiración donde se van uniendo todos. Siempre son las élites intelectuales que aquí están, digamos, inspiradas por la revolución de las 13 colonias americanas, que ya en 1776 se habían separado de Inglaterra, las ideas de la Ilustración de la Revolución Francesa en cuanto no más monarquía absoluta. Todo esto se va gestando, entonces se va con entre las diversas capas sociales de la población, desde los mineros, los terratenientes, el ejército, que siempre ha tenido mucha fuerza en Brasil, los pequeños propietarios, los trabajadores de la tierra, las personas más pobres, se va gestando una conspiración para decir, no, ¿qué queremos? Ah, no, la independencia de la corona portuguesa. Es esto, la conspiración mineira. Se va gestando, y al frente de la gente más pobre se va a poner un hombre que es llamado popularmente Tiradentes, hombre que tuvo muchos oficios como la gente en la época, pero que él es como fiel a sus principios, y cuando alguien delata esta conspiración, que era decir, nos vamos a independizar de Portugal, él dice, yo soy responsable de guiar esta conspiración. Y los demás, la gente más rica sobre todo, la que tenía influencias políticas, influencias económicas, digamos poder económico, van como zafando de las penas, porque el gobierno se entera. Pasan 3 años de juicios y juicios, llega 1792, los perdonan a todos, ¿y a quién no perdonan? Había que tener un chivo expiatorio de castigo. Entonces, de toda esta conspiración que va contra las políticas colonialistas de mandar lo que hay que hacer y no permitir la separación, Tiradentes es el único que dice, yo soy responsable, yo me hago cargo, y él es el único de todos a quien es juzgado, muerto, y expuesto sus partes de su cuerpo, descuartizado. ¿Por qué? Porque era un ejemplo para decir, acá basta. La historia siempre cíclica, da la vuelta, y ahora, hace muchos años, que el 21 de abril en Brasil es feriado nacional porque se reivindica a Tiradentes como un héroe nacional.
Claro, en definitiva, el reconocimiento llega, aunque tarde. Es, en definitiva, el héroe de la independencia.
El héroe de la independencia, el que dejó las bases sentadas para que siguieran pensando en la separación, digamos, de la corona la corona portuguesa.
Señores, por aquí vamos a terminar el programa de hoy. Les aclaro que siguen habiendo pocos lugares para Ouro Preto, y ya estamos preparando el programa del año que viene, que tiene propuestas muy interesantes. Así que van a tener que apurarse si todavía quieren llegar a este viaje que sale el próximo 9 de noviembre, y que todavía el próximo jueves seguiremos preparando con Inés de Castro aquí desde otro punto de vista. Dejamos la historia para hacer otro aspecto de la historia, que es la riqueza del arte barroco.